La Lettera, un espai per a la paraula. Una producció de Lluís Fernández per a Ràdio Gandesa i Ràdio Falset. Edició número 22. Continuo avui amb l'escriptor Jorge Luis Borges, de qui vaig fer ressenya a l'edició anterior i vam sentir alguns textos. Avui em limitaré a la lectura d'algun poema i particularment d'un conte, Les ruïnes circulares, publicat per primera vegada l'any 1944 dins del recull de contes que es va titular Ficciones i que va ser un dels primers èxits de Borges. El conte parla d'un home que vol fer real allò que somia i acaba descobrint la seva pròpia condició de somni. El conte, i com no, el programa sencer, l'he de dedicar als meus amics d'Argentina, Cristian i Eva, que m'acaben de portar aquesta edició d'MC publicada allà a l'Argentina, aquesta i l'Àlep. Moltes gràcies, companys. El conte de Borges anirà acompanyat del contrabaix del també argentí Horacio Fumero. Horacio Fumero és conegut per haver estat un dels músics de Tete Montoliu a la darrera part de la seva vida artística. El disc que faré servir es diu Contrabajeando, de 2005, on hi ha composicions de Piazzolla i també d'altres americans com Jovín, Vinicius de Moraes o José Reynoso, i també del mateix Horacio Fumero. Una aproximació que Horacio Fumero fa al jazz llatí, que és el que més li pertoca per la seva ascendència musical. La lectura anirà precedida, seguida i interrompuda per cançons que, seguint l'estela de Manu Chao, m'agrada anomenar de pachanga, i que ve a consistir en la fusió alegre d'estils frescos, llatins i tropicals, començant per la rumba. Parlo de grups com en Paranoia, Son de Nadie, Chambao, Delincuentes, Muchachito, Ojos de Brujo i molts altres. No sonaran tots aquests que he dit, ni he dit tots els que sonaran, però no faltaran Dus Minguet, altrament coneguts com la Trova Kung Fu. Quan això s'emeti, segurament ja estarà confirmada l'actuació de la Trova Kung Fu, acompanyats possiblement de la Pegatina, el primer dissabte d'agost a Poboleda, al Priorat, el mateix lloc on el Manu Chao va fer saltirons l'estiu passat. Ja us ho podeu anar apuntant. I per fer boca, comencem amb una rumba, la Rumbeta Bona.
Como dice el hermano Bedoya, quítate la venda ya, que los tiempos de la rumba te dicen escucha y piensa. Bona, de tan bona.
Somos el tiempo. Somos la famosa parábola de Heráclito el Oscuro. Somos el agua, no el diamante duro, la que se pierde, no la que reposa. Somos el río y somos aquel griego que se mira en el río. Su reflejo cambia en el agua del cambiante espejo, en el cristal que cambia como el fuego. Somos el vano río prefijado, rumbo a su mar. La sombra lo ha acercado. Todo nos dijo adiós, todo se aleja. La memoria no acuña su moneda, y sin embargo hay algo que se queda, y sin embargo hay algo que se queja. Jorge Luis Borges. Que diu que todo se aleja, la vida marcha y diu adeu, d'aquí la por y que fugim por la carretera del miedo, de Dus Minguet. Fa dies que tinc pendent dedicar una cançó a una de les meves oients més il·lustres, la Victòria, que fa d'infermera a Falset. Jo voldria estar malalt perquè em posés una indicció. Ho fa tan bé. I després et posa les botelletes aquelles del suero que pengen. Per això li dedico la cançó del primer disc de Dus Minguet, Bafalungo, Les Ampolles.
Cap ampolla no cal dur,
de les buides, de les plenes em veus tu. Jo no em veig pas buit mai dalt de la paret, això no ho sap pas ningú. Tria la més plena i veu volent, jo em bevia quan hi havia i no sols vi. No n'hi haurà passat mai dalt de la paret, mentre tu em vagis bevent.
La paraula.
La lettera, un espai per a la paraula.
La lettera.
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 La lettera, un espai per la paraula. Ràdio Gandesa i Ràdio Falset.
Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días, nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están, aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zen no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó las riberas sin apartar, probablemente sin sentir las cortaderas que le dilaceraban las carnes y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y cuyo dios no recibe honor de los hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal. Lo despertó el sol alto. Comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado. Cerró los ojos pálidos y durmió. No por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular, río abajo, las ruinas de otro templo propicio. También de dioses incendiados y muertos, sabía que su inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro. rastros de pies descalzos, unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con respeto su sueño y solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el frío del miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se tapó con hojas desconocidas. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre. Quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Le convenía el templo inhabitado y despedazado, porque era un mínimo de mundo visible. La cercanía de los leñadores también, porque estos se encargaban de subvenir a sus necesidades frugales. El arroz y las frutas de su tributo eran pábulo suficiente para su cuerpo, consagrado a la única tarea de dormir y soñar. Al principio los sueños eran caóticos. Poco después, fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular que era de algún modo el templo incendiado. Nubes de alumnos taciturnos fatigaban las gradas. Las caras de los últimos pendían a muchos siglos de distancia y a una altura estelar, pero eran del todo precisas. El hombre les dictaba lecciones de anatomía, de cosmografía, de magia. Los rostros escuchaban con ansiedad y procuraban responder con entendimiento, como si adivinaran la importancia de aquel examen que redimiría a uno de ellos de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real. El hombre, en el sueño y en la vigilia, consideraba las respuestas de sus fantasmas. No se dejaba embaucar por los impostores, adivinaba en ciertas perplejidades una inteligencia creciente. Buscaba un alma que mereciera participar del universo. A las 9 o 10 noches comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina, y sí de aquellos que arriesgaban, a veces, una contradicción razonable. Los primeros, aunque dignos de amor y buen afecto, no podían ascender a individuos. Los últimos preexistían un poco más. Una tarde, ahora también las tardes eran tributarias del sueño, ahora no velaba sino un par de horas en el amanecer, licenció para siempre el vasto colegio ilusorio y se quedó con un solo alumno. Era un muchacho taciturno, cetrino, díscolo a veces, de rasgos afilados que repetían los de su soñador. No lo desconcertó por mucho tiempo la brusca eliminación de los condiscípulos. Su progreso, al cabo de unas pocas lecciones particulares, pudo maravillar al maestro. Sin embargo, la catástrofe sobrevino. El hombre un día emergió del sueño como de un desierto viscoso. Miró la vana luz de la tarde que al pronto confundió con la aurora y comprendió que no había soñado. Toda esa noche y todo ese día, la intolerable lucidez del insomnio se abatió contra él. Quiso explorar la selva, extenuarse. Apenas alcanzó entre la cicuta unas rachas de sueño débil, veteadas fugazmente de visiones de tipo rudimental, inservibles. Quiso congregar el colegio y apenas hubo articulado unas breves palabras de exhortación, este se deformó, se borró. En la casi perpetua vigilia, lágrimas de ira le quemaban los viejos ojos. Comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que puede acometer un hombre. Aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior, mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara. comprendió que un fracaso inicial era inevitable. Juró olvidar la enorme alucinación que lo había desviado al principio y buscó otro método de trabajo. Antes de ejercitarlo, dedicó un mes a la reposición de las fuerzas que había malgastado el delirio. Abandonó toda premeditación de soñar y caso acto continuo logró dormir un trecho razonable del día. Las raras veces que soñó durante ese periodo, no reparó en los sueños. Para reanudar la tarea, esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Luego, en la tarde, se purificó en las aguas del río. Adoró los dioses planetarios. Pronunció las sílabas lícitas de un hombre poderoso y durmió. Casi inmediatamente, soñó con un corazón que latía. Seguiré amb la lectura, però ara fem una pausa a ritme de tango amb els andalusos Son de Nadie. A part del cor bategant del que parla Borges, veiem aquest corazón apenado del que parla la cançó Ni ton ni son, dels Son de Nadie.
Quien alborote tu pelo y se pierda por las calles pa' solo decirte adiós. Mi corazón hoy se encuentra algo apenado por recordar un pasado que ella nunca conoció. Y así que para aliviar esta pena que ahoga, voy a poner mi cabeza sin ton ni son a cantar. Para olvidarme del mundo del aire y las sombras del mar. Yo para bailar me quito la capa, yo para bailar la capa quita. Si no sana hoy, sanará mañana, y al que no le guste el vino y es un ánima. Quiere que te ponga la mantilla verde, quiere que te ponga la mantilla colorada, quiere que te ponga la verde o la lila, y el color que más me da.
Y ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras. En el mar viven los perros, la ballena en la piscina. Vivo en un mundo sincero donde todo es armonía, da cariño y respeto y muy poca policía.
Saca tu veneno y ponlo a bailar. Saca tu veneno y ponlo a bailar. Quiebra pa'lante, pero que nunca mires pa' atrás. Que no vas a llegar,
que no vas a llegar,
que no vas a llegar,
que no vas a llegar, que no.
Quiebra pa'lante, pero que nunca mires pa' atrás. Que no vas a llegar,
que no vas a llegar,
que no vas a llegar,
que no vas a llegar, que no, no.
Quiebra pa'lante, pero que nunca mires pa' atrás. Que no vas a llegar,
que no vas a llegar,
que no vas a llegar,
que no vas a llegar.
Quiebra pa'lante, pero que nunca mires pa' atrás, que no vas a
Lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un puño cerrado, color granate en la penumbra de un cuerpo humano aún sin cara ni sexo. Con minucioso amor lo soñó, durante 14 lúcidas noches. Cada noche lo percibía con mayor evidencia. No lo tocaba, se limitaba a atestiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo con la mirada. Lo percibía, lo vivía, desde muchas distancias y muchos ángulos. La noche catorcena rozó la arteria pulmonar con el índice y luego todo el corazón, desde fuera y adentro. El examen lo satisfizo. Deliberadamente no soñó durante una noche. Luego retomó el corazón, invocó el nombre de un planeta y emprendió la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año llegó al esqueleto, a los párpados. El pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil. Soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero este no se incorporaba, ni hablaba, ni podía abrir los ojos. Noche tras noche, el hombre lo soñaba dormido. En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie. Tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo era el Adán de sueño que las noches del mago habían fabricado. Una tarde, el hombre casi destruyó toda su obra, pero se arrepintió. Más le hubiera valido destruirla. Agotados los votos a los números de la tierra y del río, se arrojó a los pies de la efigie que tal vez era un tigre y tal vez un potro e imploró su desconocido socorro. Ese crepúsculo soñó con la estatua. La soñó viva, trémula. No era un atroz bastardo de tigre y potro, sino a la vez esas dos criaturas vehementes y también un toro, una rosa, una tempestad. Ese múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era Fuego, que en ese templo circular, y en otros iguales, le habían rendido sacrificios y cultos que mágicamente animaría al fantasma soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el fuego mismo y el soñador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruido en los ritos, lo enviaría al otro templo despedazado cuyas pirámides persisten aguas abajo para que alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto. En el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó. El mago ejecutó esas órdenes. Consagró un plazo, que finalmente abarcó 2 años, a descubrirle los arcanos del universo y del culto del fuego. Íntimamente le dolía apartarse de él. Con el pretexto de la necesidad pedagógica, dilataba cada día las horas dedicadas al sueño. También rehizo el hombro derecho, acaso deficiente. A veces lo inquietaba una impresión de que ya todo eso había acontecido. En general, sus días eran felices. Al cerrar los ojos pensaba, ahora estaré con mi hijo. O más raramente, el hijo que he engendrado me espera y no existirá si no voy. Gradualmente, lo fue acostumbrando a la realidad. Una vez le ordenó que abanderara una cumbre lejana. Al otro día, flameaba la bandera en la cumbre. Ensayó otros experimentos análogos, cada vez más audaces. Comprendió con cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer. Y tal vez impaciente. Esa noche lo besó por primera vez y lo envió al otro templo cuyos despojos blanqueaban río abajo, a muchas leguas de inextricable selva y de ciénaga. Antes, para que no supiera nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre como los otros, le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje. I ara, detalles, també dels Són de Nadie. Per aprendre, millor preguntar què hay que hacer i després acabo lo conte.
Dígame usted y a quién le pregunto, pa' saber lo que hay que hacer, pa' buscar trabajo, pa' pedir limosna, pa' saber lo que hay que hacer. Si primo quiero más de lo que ahora tengo, pa' saber lo que hay que hacer. Si me dejo llevar luego me arrepiento, pa' saber lo que hay que hacer. Jimbaré, jimbaraberu, enséñame esa cosita que sabes tú. Jimbaré, jimbaraberu, enséñame esa cosita que sabes tú. Jimbarabe, jimbaraberaberaberu, enséñame esa cosita que sabes tú. Jimbare, jimbaraberu, enséñame esa cosita que sabes tú. Los detalles que son buenos los tienes que conocer, pa' saber lo que hay que hacer. Y con el sentimiento del cuerpo, pa' saber lo que hay que hacer. Que 10 minutos alegres, 15 violentos, pa' saber lo que hay que hacer. Que vivo más deprisa pa' vivir lento, pa' saber lo que hay que hacer. Te haga mayor, 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 mayor.
It's my turn. Repeat. Woo. Ina, 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 ina. It's all about the feeling, yeah. Ina, 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 yeah. It's all about the feeling, yeah. Sing it! If you feel a pressure, feast on a melody to make you feel a little better. They're bringing the fire, they're bringing you higher. They're bringing it upon the hour. They're bringing your power, they're bringing it. What it, I heard the people say. They get in my rhythm, my rhythm, I get them revealed a mystery. They come from nobody, they come from no one. They never fear, cause it's all about the feeling, yeah.
Su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. En los crepúsculos de la tarde y del alba, se posternaba ante la figura de piedra, tal vez imaginando que su hijo irreal ejecutaba idénticos ritos en otras ruinas circulares, aguas abajo. De noche no soñaba, o soñaba como lo hacen todos los hombres. Percibía con cierta palidez los sonidos y formas del universo. El hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma. El propósito de su vida estaba colmado. El hombre persistió en una suerte de éxtasis. Al cabo de un tiempo, que ciertos narradores de su historia prefieren computar en años y otros en lustros, lo despertaron dos remeros a medianoche. No pudo ver sus caras, pero le hablaron de un hombre mágico en un templo del norte, capaz de hollar el fuego y de no quemarse. El mago recordó bruscamente las palabras del dios. Recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo, apaciguador al principio, acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre. ¡Qué humillación incomparable! ¡Qué vértigo! A todo padre le interesan los hijos que ha procreado, o que ha permitido, en una mera confusión o felicidad. Es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensando entraña por entraña y rasgo por rasgo en mil y una noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego, hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos. Luego, las humaredas que herrumbraron el metal de las noches. Después, la fuga pánica de las bestias. Porque repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante, pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo, otro estaba soñándolo.
Thank you. la lengua rota del viejo. Si el sueño finge muro en la llanura del tiempo, el tiempo le hace creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento.
Parlant de somnis, el de Lorca cantat per Kiko Veneno, un número 1 que va fer cèlebre Camarón en un disc on també hi va participar el Kiko, La leyenda del tiempo, que és com es diu el que hem escoltat. I ara ens embarquem cap a l'Àfrica, tot i que visqui a París, i escoltem Didi, el ritme de Calet.
Didi, 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 didi
Letra, un espai per la paraula, Radio Gandesa i Radio Falset.
Las tardes que serán y las que han sido son una sola, inconcebiblemente. Son un claro cristal, solo y doliente, inaccesible al tiempo y a su olvido. Son los espejos de esa tarde eterna que en un cielo secreto se atesora. En aquel cielo están el pez, la aurora, la balanza, la espada y la cisterna. Uno y cada arquetipo. Así Plotino nos enseña en sus libros, que son 9. Bien puede ser que nuestra vida breve sea un reflejo fugaz de lo divino. La tarde elemental ronda la casa, la de ayer, la de hoy, la que no pasa.
Échate una buena rumba y baila, 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 no pa' olvidar, sino pa' llevar lo mejor. Y escucha la mochila que llevamos, va cargadita de piedra, del abismo ya nos viene y está mala condición. Solo nos queda la rumba y una buena bulería, un bailecito por tango y el cante del camarón. Y a ver en bembe,
hem sentit el ventilador R80, que és un dels temes més ben acabats i coneguts del disc Bari, dels Ojos de Brujo. Amb aquesta rumba muntada amb certs efectes electrònics i particularment amb l'escratch del DJ que va fent dansar els vinils sobre el plat. El disc és de 2003. La lletra parlava dels tangos, tot i que no dels d'Argentina, sinó del pal flamenc, i també parlava del camarón, que és per això que l'he posat. Anem llavors a per un tango dels del Camarón, un dels més coneguts, Como el agua, tret d'una actuació en directe feta a París i publicada pòstumament, Como el agua.
Luz del alma mi adivina, capa del monte, así quiero verte. De día y de noche, ay, como la agua, como la agua, ay, como el agua. Si lo quieres tú, fuego la sangre no corre a los dos. Ay, como la agua, como la agua, ay, como el agua.
Fins aquí l'edició número 22 de La Lettera, un espai per a la paraula. Recordeu que a hores d'ara ja es deu haver confirmat l'actuació de la Trova Kung Fu i possiblement també de la Pegatina a Poboleda, al Priorat, el dissabte 2 d'agost. Avui un programa també dedicat a Jorge Luis Borges i més música. Fins aquí La Lettera, una producció de Lluís Fernández per a Ràdio Gandesa i Ràdio Falset. Fins aviat!